RadioTelevisiónMartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano rompe el diálogo con artistas e intelectuales en medio de acusaciones y difamación contra miembros del Movimiento San Isidro. Protestas de grupos espontáneos en respaldo a los artistas independientes se dan cita en varias partes de Cuba y el exilio. Continúa el asedio por agentes del régimen frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena, quien convocó en días pasados a una manifestación pacífica. Estados Unidos registra más de 14 millones de contagios por el coronavirus. Los muertos por la pandemia sobrepasan los 276 mil. Jefe de inteligencia de Estados Unidos asegura que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Y continúan los pronunciamientos de rechazo a las elecciones legislativas organizadas por el régimen de Nicolás Maduro para este domingo, en medio de la incertidumbre por la suerte de la oposición.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta jornada. Hoy es viernes 4 de diciembre. En los consoles, en la sala número A, está el ingeniero Richie Pérez, sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolíder Arias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. A las 6 minutos, el vistazo es para La Habana, tiene 25 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 4 kilómetros por hora. Lo que se esperaba se dio. El gobierno cubano rompió el diálogo con el grupo independiente, el Movimiento San Isidro, uno de los artistas que participó en la reunión del Ministerio de Cultura para denunciar este acoso de las autoridades. Lamenta que el régimen le haya dado el portazo al diálogo y calificó de patraña las acusaciones que les hicieron a los miembros del grupo. Así respondió desde La Habana a nuestro colega Amado Gil, el artista visual Julio Llopis Casal.
Según el Ministerio de Cultura del gobierno cubano, el diálogo con un grupo de jóvenes artistas que pedían cese de la censura y la represión contra ellos se rompe porque estos artistas son personas que tienen contacto directo y reciben financiamiento, apoyo logístico y respaldo propagandístico del gobierno de los Estados Unidos y sus funcionarios.
Esa es una calumnia y una patraña.
Fue la respuesta al gobierno que dio desde La Habana el artista visual Julio Llopis Casal, integrante del grupo que tendría una segunda reunión en el Ministerio de Cultura, esta vez con el ministro Alpidio Alonso.
A mí no me paga nadie. Yo soy una persona que vive de manera modesta porque así lo he decidido y simplemente tengo el deseo y tengo la voluntad siempre de a través de las palabras y las imágenes, que son el terreno de lo simbólico que yo puedo manejar, expresarme y estar dispuesto al diálogo desde todo frente. Yo no soy un mercenario, yo no soy un militar. Estoy en contra de la violencia y esa va a ser mi postura siempre.
Según el comunicado del Ministerio de Cultura, entre otros aspectos, la ruptura se produce después que los artistas plantearon incluir a personas que el gobierno acusa de ultraje a los símbolos patrios, delitos comunes y ataques frontales a la dirección de la Revolución Cubana. No menciona nombre, pero no es difícil adivinar que fundamentalmente se trata del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara. Sin embargo, Llopis Casal opina que esto es solo una justificación, que aquí de lo que se trata es falta de voluntad de diálogo.
Somos víctimas de hostigamiento todo el tiempo, de descrédito, y sobre todo estamos padeciendo ahora mismo en carne propia la no voluntad de diálogo, y es una no voluntad que pasa por mentir, pasa por ser grosero, diría yo, y pasa por la intolerancia en definitiva.
Los artistas del llamado 27N, por el 27 de noviembre, día del plantón frente al Ministerio de Cultura, exigieron que además de la prensa oficial cubana estuvieran los medios independientes, pues el comunicado también los metieron a ellos en el mismo saco y los acusa de estar financiados por agencias federales estadounidenses. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito del tema, los artistas e intelectuales cubanos visibilizan su posición ante la ruptura de este diálogo por parte del régimen como un acto de difamación también. Nos explica más Ivette Pacheco.
El anuncio hecho este viernes por el Ministerio de Cultura de Cuba de romper su promesa de diálogo con artistas e intelectuales que se dieron cita el 27 de noviembre frente a esa entidad en La Habana, pidiendo que sus demandas fueran escuchadas, ha venido acompañado de una campaña difamatoria por parte del oficialismo. En respuesta a la comunidad de artistas e intelectuales 27N, surgida a partir de los hechos, expresaba en su página de Facebook: somos artistas e intelectuales que apostamos por demandar nuestros derechos mediante Camila Acosta, quien al respecto dijo a Radio Martí.
El Ministerio de Cultura, por uno u otro motivo, yo creo que iba a romper este diálogo porque no les conviene, sencillamente eso, porque sería...
Vías cívicas y pacíficas. No respondemos a intereses de gobiernos extranjeros. Una de las firmantes de la declaración del 27N es la periodista independiente.
Había síntomas de debilidad tanto de la institución como del gobierno. Establecer un diálogo también representaría que ellos tendrían que ceder en al menos una de las demandas, lo cual tampoco les conviene porque allí fueron jóvenes, intelectuales, artistas, ciudadanos, motivados más que por lo que había sucedido en San Isidro, motivados por un cúmulo de frustraciones de años producto de la censura, de las faltas de libertades de expresión y, en fin, falta de libertades ciudadanas.
En su nota, el Ministerio de Cultura de Cuba expresaba que había recibido este viernes un correo insolente donde el grupo que se ha erigido en voz de todos pretende imponer de modo unilateral quiénes, con quién y para qué aceptarán dialogar.
Simplemente buscaron una justificación para romper ese diálogo. Nosotros sabíamos que esto podía suceder, pero aún así decidimos poner en la lista por ejemplo, a Luis Manuel Otero Alcántara y medios independientes, porque quitarlo significaría ceder a demandas que forman parte de las exigencias que los llevaron ahí primeramente, que son la libertad de expresión, la inclusión, la democracia.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el Tribunal Municipal de La Habana Vieja negó el acta de sentencia del rapero Denis Solís, solicitada por Vladimir Lázaro González, Skull, tío del artista, informó la periodista Mariana Matienzo en un artículo de su autoría publicado en Cubanet. La comunicadora, que ha estado en contacto con la familia, precisó que ante la pregunta del tío de Solís al tribunal sobre esa negativa, le informaron que en los juicios sumarios todo es oral, nada es escrito, y que ese procedimiento estaba tipificado en la ley. El abogado Julio Ferrer, residente de La Habana, explicó que el artículo 375 de la Ley de Procedimiento Penal queda establecido que hay que redactar un acta de sentencia y se explica todo lo que hay que consignar en ella, señalando que la ley también precisa todo lo que debe ser llevado de manera escrita a esa acta. Y aclaró que se trata del mismo documento que debió ser enviado a la prisión. Si no, la pregunta es, ¿cómo la prisión sabe la sanción y el delito? Concluyó así el abogado. Y protestas de grupos espontáneos de personas portando carteles con el lema «Las calles son del pueblo» se han dado en toda Cuba como muestra del apoyo a los artistas independientes del movimiento San Isidro, según dio a conocer la Asamblea de la Resistencia Cubana. Por otra parte, organizaciones opositoras y activistas se han unido para lanzar un llamado en forma de manifiesto titulado «Tiempos de cambio se viven en Cuba», dirigido a todos los cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla, reconociéndolos a todos como parte de una misma patria, heridos por las mismas razones y unidos por el mismo deseo de libertad, y se hace eco de la chispa que en días recientes encendió el movimiento San Isidro, asegurando que es la chispa de la libertad. El documento cuenta con 265 firmas, incluyendo Ángel Moya Acosta, Jorge Olivera Castillo, Marta Beatriz Roque Cabello, José Daniel Ferrer García, Iván Hernández Carrillo, Félix Navarro Rodríguez y otros importantes líderes y activistas cubanos. Asimismo, cubanos del exilio en Miami se reunieron para participar en una vigilia poética frente a la Torre de la Libertad, en solidaridad con el movimiento San Isidro, y para reclamar libertad de expresión en Cuba y el fin de la dictadura. El artista Luis Eligio, integrante del colectivo poético OVNI Zona Franca, publicó un video que exhortaba a las personas a unirse a la manifestación pacífica. En el video bromeó con la frase dicha recientemente por integrante del grupo Gente de Zona en Miami, «Abajo la dictadura», quienes habían sido criticados por vivir en los Estados Unidos y mantener una relación cercana con el poder en Cuba. Los manifestantes corearon las frases que se han venido escuchando en manifestaciones de cubanos a lo largo del mundo, como «Libertad para Denis Solís», «Los queremos vivos» o «Todos somos San Isidro». También un grupo de jóvenes cubanos se reunieron frente a la Embajada de Cuba en México para reclamar la libertad de Solís, el rapero que fue condenado por el régimen castrista a 8 meses de prisión por supuesto desacato. Roxana Romero.
Un grupo de cubanos se dio cita frente a la Embajada de Cuba en el Distrito Federal en México recientemente con el fin de demandar libertad para el pueblo en la isla y además solidarizarse con el movimiento San Isidro en La Habana.
¿A qué le tienen miedo? Estamos todos conectados aquí en todo el mundo, en cualquier parte del mundo normal, listos para lo que sea. Con nuestros hermanos, aquí todos somos San Isidro. Basta ya de represión, basta ya de dictadura comunista, castrista, asquerosa.
Manifestaciones como esta se realizan a través del planeta en respuesta también a la detención del rapero cubano Denis Solís, que fue arrestado por las autoridades castristas el pasado mes de noviembre bajo supuestos cargos de desacato.
Estamos aquí transmitiendo en vivo.
Karen Benítez Olivera, mejor conocida por su nombre artístico Keren Camagüey, formó parte de este encuentro en Ciudad México.
Si queremos sacar a la dictadura hay que juntarse así, mira, aunque no nos conozcamos. Aquí nadie se conoce casi, pero aquí estamos todos con una misma causa. Esto sí es espontaneidad de Ascanel de Charao. Esto sí es un pueblo que se une sin que nadie lo organice, sin que nadie lo obligue. Aquí nadie nos obligó a venir.
¡Quiten a ese dictador! ¡Lo vamos a botar de ahí!
Con música cubana como telón de fondo, varios manifestantes se animaron a crear obras de arte graffiti, mientras que otros pedían la libertad de Denis Solís y del pueblo cubano.
Los que están en Cuba, que sepan que no están solos. Nosotros sabemos que la lucha allá adentro es mucho más peligrosa, sufren mucha más represión, y si ellos lo están haciendo, pues nosotros también tenemos que hacerlo aquí afuera.
Yo creo que ya ha cambiado mucho la perspectiva de que el Estado cubano determina quién puede o no sentirse cubano, quién puede o no sentirse además con derechos para ejercer su opinión, y además porque para ejercer la opinión no hace falta pedirle permiso.
Los participantes esperan seguir realizando actos como este en México con el fin de poder crear conciencia sobre las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Roxana Romero, Radio Televisión Martín.
¡Abajo la dictadura!
¡Abajo!
¡Viva Cuba libre!
Decenas de personas se agruparon también en Washington, D.C. en apoyo al movimiento San Isidro en una manifestación frente a la representación diplomática de Cuba en Estados Unidos. En la reunión se observaban carteles pidiendo la libertad del rapero Denis Solís y expresando "Todos somos San Isidro". Activistas de todo el orbe se han expresado públicamente en apoyo a los artistas cubanos en su lucha por la libertad en Cuba. Y un operativo de vigilancia se encuentra permanente desplegado frente a la vivienda del rapero contestatario Omar Mena en la ciudad de Santa Clara, después de que el artista a comienzo de semana formara parte de una convocatoria a una manifestación pacífica en un conocido parque de esa ciudad. Mena denunció este viernes a Radio Martí la situación y además lo que vivió en la noche de ayer junto a su esposa y su hijo de 4 meses de nacido en el conocido Centro Cultural Santa Clareño El Mejunje.
Ellos están ahí afuera hoy, desde el empenam, como están casi todos los días. Hoy me dejaron salir, miré y están ahí. Ahí salí con mi esposa y mi niño, que tiene 4 meses. Fuimos con unos amigos a tomar un café, quedamos en eso. Fuimos a tomarnos un café, quedamos en el Mejunje. Cuando salí de la casa me cayeron 3 motores atrás. Llegando al Mejunje, todo estaba tranquilo, se parquearon los motores, se ubicaron ellos. Cuando pasamos por el balcón, había más una cantaleta revolucionaria delante del Mejunje, movilizados gente a feo de todos lados, ¿eh? Que están perdidos en lo que están haciendo, que no saben por qué lo están haciendo. Le digo a mi esposa, mira, vamos para el parque porque hay mucha bulla aquí para el niño de 4 meses. Nos fuimos hacia el parque y cuando llegamos al parque nos empezaron a tender banderas esas de la OPJM y de consignas y de basura de esas, y enseguida estaban todos atrás de nosotros, sentados al lado de nosotros por distintos balcones del parque. Es una situación que te hace sentir que están violentando todo tu espacio, toda tu vida además, porque al final de la historia yo tengo todo el derecho de andar libremente por la calle, de moverme, de disfrutar de cosas que con mi familia, ¿no? Ellos hacen toda esa parafernalia y todo ese despliegue de abuso de poder. Entonces ya por la noche sacaron un post de los que he publicado por el noticiero, hablando de los mercenarios, de los que son asalariados, del que yo soy asalariado, de eso. Yo al final de la historia tengo aquí en mi casa una casa que sin pena se me está cayendo arriba, un solo par de zapatos, y entonces yo soy asalariado. Yo pienso que el noticiero tiene que dejar la difamación, y Cuba ahora mismo está mal. Es muy triste lo que está sucediendo en Cuba ahora mismo.
Y 6 mujeres que hace más de 20 días se irrumpieron en un local del estado de La Habana Vieja recibieron el jueves la autorización de la Dirección de Vivienda para permanecer en el mismo, aunque tendrán que habilitarlo con esfuerzo propio. Melanie Balmaceda es una de las ocupantes. Desde el lugar habló así a Radio Martí.
Nos habilitaron
atendió el director de la vivienda, Eugenio, de La Habana Vieja. Él nos dijo que ya nos habían habitado el local, pero lo que había que esperar era a que viniera la planificación física y el arquitecto, que él lo había mandado a buscar hacía como 15 días. Entonces yo le dije de que yo no iba a esperar por nadie, de que ya sí me dieron el habitable. Yo el lunes ya nosotros estábamos dividiendo y él nos dijo, bueno, es por esfuerzo propio. Y nosotros le dijimos, ¿qué vamos a esperar si de todas formas en lo que ustedes traigan la brigada nos demoramos 5 años? Y aquí hay niños chiquitos y hay personas que necesitan tener su privacidad, ¿entiendes? De la forma que sea, así dividiendo con cartones. Y él me dijo, ah, ok. Pero hay un caso de las mujeres que estamos aquí, que es un derrumbe, que su casa se le está cayendo y ella no se puede quedar en el local, que tiene un bebé recién nacido con problemas respiratorios y no pueden estar en el local. Y él entonces no le dio ninguna respuesta, le dijo, ah, voy a verlo. Y ella todavía lo está esperando. El papel no lo dan ya la vez que dividamos, nos dan un papel como de usufruto. No tenemos ni constancia ni documento, pero estamos todas presentes. Y es la palabra de todas nosotras contra la de él. Estamos esperando hace 15 días a la de Bienestar Social para los bebés que hay y por gusto no ha venido, aquí no se ha parado nadie. Ya a partir del lunes empezamos a construir. Ahora mismo quedan 6 niños, quedan 6 mujeres, una embarazada y una operada.
A las 6:16 tenemos 24 grados en Cienfuegos, está la jornada con nubosidad. Otras condiciones con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre las costas de Alabama, se extiende hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias que atraviesa la región central del Golfo de México y que llega hasta la región de Campeche. Este frente se moverá lentamente al este para llegar muy débil al sur de la Florida en la noche del sábado, pero sin provocar un descenso apreciable en el campo de las temperaturas, que, insistimos, no afectarán las provincias occidentales cubanas. Para Cuba continuarán los cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas, más frecuentes en la región oriental, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana sábado estarán entre los 16 y los 19 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá marejadas en la costa norte oriental, oleaje desde Maicía hasta Cabo Cruz y poco oleaje en el resto de los litorales. Que tengan un buen fin de semana. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
En 2017 en los Estados Unidos, la presidenta de la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo este viernes que hay optimismo en las conversaciones sobre un proyecto de ley de ayuda fiscal por el coronavirus. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
En una conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, hizo una evaluación optimista de las perspectivas de un proyecto de ley de alivio de COVID-19 y de un proyecto de ley de gasto gubernamental separado de 1,4 billones, lo que generó expectativas de que habrá acciones legislativas exitosas tras meses de frustración en el alivio económico de la pandemia.
We feel very excited about the...
Ella dice que se sienten muy entusiasmados con la perspectiva de que haya un acuerdo bipartidista, porque le dijo a los miembros que no presentará más proyectos de ley que no sean bipartidistas. Dice que querían mostrar lo que se debe hacer en aras de la negociación. Pelosi dijo a la prensa que ella y el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, están sincronizados en un plan para llegar a un acuerdo sobre el enorme proyecto de ley de gastos generales y agregarle ayuda económica por el COVID-19. Pelosi dijo que un plan bipartidista intermedio finalizado por un grupo diverso de senadores que ella ha respaldado como base para el proyecto de ley de ayuda es un buen esfuerzo, aunque es un retroceso significativo de donde se encontraban los demócratas antes de las elecciones. Pelosi había descartado un paquete aún mayor presentado por los moderados en septiembre como inadecuado, pero dijo que la inminente llegada de las vacunas y la victoria del presidente electo Joe Biden son un cambio de juego que debería garantizar más ayuda el próximo año y la eliminación de la pandemia. Llamó al proyecto de ley un puente hasta la inauguración y la aparición de la vacuna. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El registro de contagios en los Estados Unidos superó los 14 millones de personas infectadas por el coronavirus. José Pernalete informa.
Durante las recientes 24 horas, el registro de infectados por COVID-19 en Estados Unidos superó la barrera de los 14 millones de contagios, de acuerdo a la Universidad Johns Hopkins. Los Ángeles, Chicago y Miami concentran la mayor cantidad de casos y es allí donde se enfocan los equipos de especialistas para tomar muestras en la población, incluso de personas que no tengan la certeza de haber resultado infectadas.
Hay dos formas diferentes de detectar el efecto del virus o del virus en sí. La prueba con hisopo es principalmente para personas con síntomas. La prueba serológica es solo para personas que no tienen síntomas, no es para diagnóstico agudo.
Según COVID Tracking Project, el promedio de nuevos casos en la nación en 7 días es superior a 177 mil personas cada 24 horas. Sin embargo, en el último registro se contabilizaron 210.161 detecciones de estadounidenses con coronavirus en un solo día.
La prueba serológica de anticuerpos que estamos haciendo hoy detecta la respuesta inmune del cuerpo al virus. Por lo tanto, si cree que pudo haberlo tenido en el pasado o estuvo expuesto a alguien, pero nunca tuvo síntomas, esta es una gran forma de saber si realmente ha visto el virus.
Los profesionales en salud pública también insisten en la ocupación hospitalaria ante las cifras en aumento de infección y gravedad de pacientes. Las bajas temperaturas de la temporada venidera y el reciente feriado de Acción de Gracias están impactando en las estadísticas, de acuerdo a los expertos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Entre tanto, el jefe de inteligencia de los Estados Unidos ha asegurado que China es la mayor amenaza a la libertad desde la Segunda Guerra Mundial. Tony Cano tiene los detalles.
El principal funcionario de inteligencia de Estados Unidos intensificó los duros ataques de la administración Trump contra Pekín el jueves, al calificar a China como la mayor amenaza para la democracia y la libertad en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial, y decir que buscaba la dominación global. La inteligencia es clara. Pekín tiene la intención de dominar a Estados Unidos y al resto del planeta, económica, militar y tecnológicamente, dijo el director de la Inteligencia Nacional, John Ratcliffe, en un artículo de opinión en el sitio web de The Wall Street Journal. Ratcliffe, un excongresista republicano designado por Trump para el puesto más alto de espionaje de Estados Unidos la primavera pasada, dijo que China representa la mayor amenaza para Estados Unidos en la actualidad y la mayor amenaza para la democracia y la libertad en todo el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. Expresó también que había transferido recursos dentro del presupuesto federal anual de 85 mil millones de dólares asignado a la inteligencia para aumentar el enfoque hacia China. Ratcliffe acusó al espionaje económico de China de robar, replicar y reemplazar. Explicó que la estrategia intenta que las actividades chinas roben propiedad intelectual de las empresas estadounidenses, la copien y luego reemplazan a las empresas estadounidenses en el mercado global. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunjing, dijo el miércoles que las acusaciones estadounidenses de robo de tecnología eran ridículas. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En una entrevista con la cadena CNN, el presidente electo Joe Biden dijo que pedirá al público de los Estados Unidos que use mascarillas durante 100 días, comenzando el 20 de enero, día de su inauguración, con el fin de reducir el número de casos de coronavirus. Voy a pedir al público 100 días para usar la mascarilla, dijo Biden. Solo 100, no será para siempre. Entre las venideras vacunas y las mascarillas, el número de contagios se reducirá significativamente, agregó. Los comentarios del presidente electo se producen un día después de que Estados Unidos registrara un nuevo récord de muertes por el coronavirus. El récord de muertos coincide también con un número récord de pacientes hospitalizados por coronavirus. Y a las 6:23, un vistazo a América Latina. En Venezuela continúan los pronunciamientos en rechazo a las elecciones legislativas que se efectuarán este domingo. Desde Caracas, Carolina Alcalde.
A pesar del rechazo de la oposición venezolana, distintos sectores de la sociedad civil y gran parte de la comunidad internacional, el domingo se celebrará el evento electoral que es considerado un fraude y que pretende renovar al Parlamento venezolano de mayoría opositora, agravando, según expertos, la compleja crisis institucional que vive Venezuela. Voces como la del dirigente juvenil Gerardo Ramírez se suman a los exhortos a rechazar y no participar en el proceso electoral, en el que, de acuerdo a encuestadoras como Data Análisis y Consultores 21, aproximadamente un 62% de la población no está motivada a participar.
Eso no es más que un sainete, un circo electoral que han orquestado un grupito de amigos que se reunieron para cobrar y darse el vuelto ellos mismos. Y a ciencia cierta, hoy no responden por ninguno de los intereses del pueblo venezolano.
Rafael Uzcategui, coordinador de la Organización Defensora de Derechos Humanos PROVEA, reitera que el evento electoral no cuenta con garantías para que sean consideradas libres, democráticas y confiables, y además advirtió que a propósito de la crisis de los servicios básicos, puntualmente del combustible, podrían registrarse episodios de ventajismo.
Los candidatos oficialistas van a continuar teniendo muchísima ventaja con respecto al resto de las candidaturas debido al acceso preferencial que se tiene sobre el suministro del combustible y cómo esto podría repercutir en mecanismos y procesos de movilización de posibles electores durante la jornada.
En varias ocasiones el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición, entre otras cosas porque fue designado por el Tribunal Supremo de Justicia del gobierno en disputa, que se atribuyó a competencias del Parlamento, ha insistido en que el proceso cuenta con todas las garantías necesarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y es que estas elecciones previstas para el domingo han planteado también dudas sobre el futuro de la oposición. De ello nos habla Álvaro Algarra de la Voz de América.
A solo horas de las elecciones legislativas en las que la oposición venezolana liderada por el presidente interino Juan Guaidó no participará por considerarlas una farsa, el analista político Osvaldo Ramírez explica qué le espera a su juicio a los que adversan a la actual administración en disputa del país.
Lo que estamos viendo es que muchos de ellos, muchos de estos parlamentarios pudieran estar esperando o anticipando una ola importante de represión.
El experto advierte además que probablemente se verá relativamente pronto una reducción del grupo y del tamaño del gobierno interino y que habrá que crear confianza en la población opositora.
Pero veamos también la necesidad cierta de generar mayores mecanismos, éxitos tempranos.
La Voz de América conversó con un grupo de jóvenes venezolanos quienes expresaron cómo vislumbran el futuro de la oposición democrática del país a partir del 6 de diciembre.
Esto es un trabajo de resistencia, esto es una carrera que cada venezolano tiene que poner su granito de arena. Estamos cansados de esta desidia.
Vamos a seguir trabajando y sobre todo en unidad nos vamos a fortalecer.
El Partido Socialista Unido de Venezuela aspira a recuperar la Asamblea Nacional este domingo con lo que llama la participación determinante de la juventud, tras la reciente incorporación de 1.500.000 nuevos militantes a la denominada Revolución Bolivariana, tal como lo afirmó esta semana el candidato e hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro Guerra. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y la Organización Panamericana de la Salud ha anunciado que los 10 países más pobres de América Latina y el Caribe recibirán gratuitamente la vacuna contra el COVID-19. Informa Judith Martín Rodríguez.
Esta semana y en medio de gran expectativa, la Organización Panamericana de la Salud anunció una muy buena noticia para América Latina y el Caribe. Y es que gracias a una iniciativa, 10 países de la región no pagarán por la vacuna contra el COVID-19. Estos países son Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. Jarbas Barbosa, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, explicó la forma en que se distribuirá esta vacuna.
Las vacunas al principio tienen una producción muy limitada y exactamente por eso que la recomendación va a ser de utilizarlas para primero proteger las personas más vulnerables y salvar vidas. Entonces, vacunar en primer lugar, los profesionales de salud, los profesionales de otras áreas sociales que tienen también un riesgo mayor, los adultos mayores y los adultos que tengan enfermedades crónicas. Esa va a ser muy probablemente la primera fase de la vacuna.
Barbosa quiso hacer esta aclaración para advertir que la pandemia todavía está lejos de terminar y que aun cuando parte de la población ya esté vacunada, se deberá continuar haciendo uso de la mascarilla y de otras medidas que han demostrado ser eficaces para frenar la propagación del virus. Mientras el mundo espera la vacuna en medio de gran ansiedad, los casos siguen en ascenso y Brasil es hasta ahora el país más afectado en la región, con cerca de 6.5 millones de casos confirmados. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
En una entrevista con el programa radial argentino Navarro 2023, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, calificó de penoso el hecho de que Luis Almagro continúe siendo secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esto debido a que, según opinó, fue cómplice de un presunto golpe de Estado en Bolivia. Que Almagro siga en la OEA es algo penoso, realmente penoso, porque ellos fueron cómplices del golpe de Estado en Bolivia, que un año después se demostró que había mentido para justificar un golpe de Estado, afirmó el presidente Fernández. También culpa a Almagro porque la misión de la OEA en 2019 emitió un informe preliminar recomendando celebrar nuevas elecciones, lo que desató una ola de violencia en el país. Fernández también criticó la diplomacia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hacia América Latina, pero mostró optimismo de que podría mejorar las relaciones con el presidente electo, Joe Biden.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí, correspondiente a este viernes 4 de diciembre. Desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez está en los controles. Sala de redacción, Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, Patricia Martínez. Edición, Luis Covarrubias. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Un vistazo a esta hora a la temperatura en Guantánamo, es de 25 grados, intervalos nubosos, vientos casi en calma, 5 kilómetros por hora. El biólogo y opositor del régimen cubano, Óscar Casanella, fue citado por las autoridades para presentarse este sábado en la unidad policial de Infanta y Manglar, en el municipio Cerro. Casanella, uno de los activistas que permaneció en la sede de San Isidro durante la protesta, dijo a Radio Martí que la citación entregada este viernes no cumple con los parámetros establecidos, que además no se le permiten salir de su vivienda y que se encuentra bajo vigilancia policial.
La Iglesia venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la conferencia episcopal.
Bueno, hoy en la mañana, un supuesto agente de la policía política que se hace llamar Angelito, vestido de civil, sin presentar identificación, me entrega esta citación de hoy para mañana, cosa ilegal porque las citaciones se deben entregar con 72 horas de antelación mínimo. Y me cita también para la estación de la policía de Infanta y Manglar en el municipio Cerro, cosa también que me extraña porque yo vivo en el municipio Plaza, debería haber sido en todo caso para Zapatice, pero bueno, no conozco el motivo, no sé qué es lo que se traen. Además, estoy sitiado desde por la mañana, tengo una policía, un carro patrullero afuera y unas motos de la seguridad del Estado. Los agentes me dicen que no puedo salir.
Y el Partido Demócrata Cristiano de Cuba ha condenado este viernes el uso de un lenguaje agresivo por parte del régimen cubano en contra de quienes exigen cambios reales en el país. Así lo expresó la entidad en un documento publicado en su página de Facebook. Al respecto, Héctor Caraballo, su vicepresidente, dijo a Radio Martí.
La forma en que el gobierno ha respondido a las solicitudes pacíficas de los artistas, periodistas y activistas cubanos que se congregaron frente al Ministerio de Cultura y que solicitaron ser oídos, es algo que merece la condena de todo el mundo, porque lo que están es amenazando en estos momentos y han declarado ya hoy por la mañana de que no se reunirán nuevamente con los representantes y que harán oído sordo al llamado del pueblo cubano pidiendo lo que es algo lógico, los derechos. El pueblo cubano tiene derecho a sus derechos.
Y es que el asedio viene también desde ayer en la sede de UMPACU, en la sede principal de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago de Cuba, lo que hace más de 4 meses se encuentra en un operativo de vigilancia policial en sus alrededores. Un activista de la organización fue arrestado este jueves, según dio a conocer el propio opositor pacífico José Daniel Ferrer, líder de UMPACU.
Por la madrugada, 2 de la mañana aproximadamente, sentimos ruidos de motos y también pasos
en el frente y en los costados de la sede principal de la UNPAC, ubicada en Altamira, Santiago de Cuba. Salimos a ver qué pasaba y vimos que eran dos agentes de la policía política, varios agentes de la PNR, varios agentes del Ministerio del Interior, y que andaban hasta con perros. Estaban buscando por el patio, por el costado de la vivienda, por el frente, mirando y metiéndose también en patios de viviendas del frente, y luego se fueron hasta la esquina, que es donde mantienen hace 4 meses y 23 días un cerco contra la sede de la UNPAC. Hoy en la mañana fue detenido el activista de la UNPAC y prisionero político, está en prisión domiciliar, Roilán Zárraga Ferrer. Se lo llevaron hasta la segunda unidad policial de Santiago de Cuba y allí lo registraron buscando dinero destinado a la compra de alimentos para indigentes acá en la sede principal de la UNPAC. Por supuesto, nuestros activistas que hacen la compra no mueven el dinero encima porque saben que de hacerlo perderían el dinero o la compra para alimentar a personas abandonadas por el régimen.
Y la Comisión Internacional de Justicia Cuba anunció nuevas iniciativas jurídicas para castigar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad en Cuba. Al respecto, Ricardo Quintana cubrió la conferencia de prensa y recogió las declaraciones del abogado René Bolio de Justicia Cuba, Orlando Gutiérrez del director democrático cubano y del expreso político Jorge Luis García Pérez Antunes.
La Comisión Justicia Cuba, reunida aquí en el cuartel general de la ciudad Doral, pues ha presentado 7 iniciativas. La primera, incluir a Díaz-Canel en la lista de elementos del gobierno castrista acusados de crímenes de lesa humanidad.
Con los más recientes crímenes...
Para el abogado mexicano René Bolio, es más responsable Díaz-Canel que los propios ejecutores de los crímenes cometidos.
En este listado vamos a incluir a Miguel Díaz-Canel. Miguel Díaz-Canel, vamos a hacer un ejercicio muy profesional, técnicamente vamos a buscar que sea impecable, para indiciarlo como criminal de lesa humanidad al estar en la cadena de mando en todos los crímenes que se siguen cometiendo hoy en Cuba. Entonces, Miguel Díaz-Canel, vamos por él, vamos a indiciarlo como criminal de lesa humanidad.
Este anuncio de 7 iniciativas se deriva de los acontecimientos más recientes en Cuba en torno a la represión que han sido víctimas los miembros del movimiento San Isidro.
También estamos pidiendo, y lo vamos a meter oficialmente, a ver, en todas las instancias, para que se denomine como empresa criminal conjunta a este sistema criminal que gobierna.
Ante la proclamación de Díaz-Canel con su fuerza militar y sus tropas represivas de que las calles son de la revolución, la respuesta de la resistencia es no, las calles son del pueblo. Y creo que ese acto de valor en medio de lo que está pasando en La Habana, en todo el país, muestra la temperatura que hay en Cuba.
Yo creo que era lo que faltaba. Yo creo que llegó el tiempo ya de enjuiciar a esos principales criminales y sobre todas las cosas darle el denominador, el nombre que ellos llevan, que es una empresa criminal conjunta.
La Comisión Justicia Cuba espera enviar, antes de que culmine el año, la inclusión de Cuba en la lista de países que promueven el terrorismo internacional. En Doral, Ricardo Quintana, Noticiero Radio Televisión Martín.
De otra parte, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos condenó también la ola represiva en Cuba y las amenazas del régimen de emplear la lucha armada contra la sociedad civil independiente. Desde Madrid, Michel Suárez amplía.
Según el organismo, la comunidad internacional debe permanecer alerta ante el despliegue de tropas antimotines en La Habana. El escenario de guerra civil planteado por Castro y Díaz-Canel para mantenerse en el poder a cualquier precio debe ser condenado, afirma Jacques Cires, director de estrategia del observatorio.
Lamentamos y condenamos que se invoque desde el gobierno, desde los medios oficiales, el artículo número 4 de la Constitución, lo cual es una llamada o una legitimación del uso de la violencia contra aquellas personas que discrepan.
En un comunicado, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos informó que noviembre fue el segundo mes con más detenciones arbitrarias del año, con al menos 212. Además, se cometieron otros 566 abusos, sitios de viviendas, amenazas, agresiones, acoso, citaciones policiales, multas, golpizas y hostigamientos. Todo ello en medio de la represión contra el movimiento San Isidro.
El gobierno cubano debe hacer una lectura correcta de la realidad y cesar de manera inmediata la represión, las detenciones arbitrarias, la práctica de sitiar a los activistas y opositores en sus casas para que no puedan ejercer sus derechos.
Ante este escenario, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos pidió a la comunidad internacional la condena inmediata de la represión en Cuba y la intervención política urgente de la Unión Europea y de los gobiernos de España y América Latina. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y hablemos del coronavirus porque las autoridades en Cuba reportaron este viernes 79 nuevos casos, 27 de ellos con fuente de infección en el extranjero. una variable que no han logrado controlar pese a las medidas de control a las que someten a los viajeros que arriban al país. La mayoría de los contagios ocurrieron en La Habana y Pinar del Río, con 23 en cada una de las provincias, según el reporte diario del MINSAP. En el municipio avileño de Morón, los casos de ciudadanos rusos infectados con COVID siguen en aumento, con 5 nuevos añadidos este viernes a la lista. A pesar de la incidencia, los turistas procedentes de Rusia continúan arribando al Aeropuerto Internacional de Jardines del Rey, como muestra de la cuenta de Facebook de esa terminal aérea. El jueves se reportaron 75 nuevos casos en Cuba, 26 de ellos con fuente de infección en el exterior. Según cifras oficiales, un total de 8.610 pacientes han sido diagnosticados con la enfermedad en la isla desde el inicio de la pandemia. De ellos se mantienen ingresados 614, 5 reportados de gravedad y 1 en estado crítico.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy terminaré mis comentarios informándole a ustedes acerca de ese movimiento San Isidro, para que conozcan detalles de lo que originó la bárbara represión, golpizas incluidas, de los esbirros de la policía política cubana y de las repudiables brigadas de acción rápida. Históricamente, la lucha por la libertad de Cuba siempre ha tenido brigadas de acción rápida. En épocas de la dominación española, cuando los cubanos peleaban contra los ejércitos de la madre patria, existían los voluntarios, las brigadas de acción rápida de aquella época, que unidos a las tropas españolas peleaban contra los mambises para evitar que Cuba fuera libre. Estas brigadas de acción rápida se olvidan que un día terminará la dictadura. Los generales y sus familias, los mayimbis que tienen fortunas en el extranjero, escaparán de la isla, pero ellos no podrán hacerlo y la ira del pueblo los perseguirá. Debían pensar en esto antes de golpear a los patriotas que piden pacíficamente libertad para el pueblo, incluidos ellos mismos y sus familia. El movimiento San Isidro se encontraba en huelga de hambre desde el pasado 18 de noviembre, pidiendo la libertad del rapero contestatario Denis Solís, detenido arbitrariamente y condenado en un juicio sumarísimo a 8 meses de cárcel. Los huelguistas, atrincherados en la calle Damas 955, San Isidro, en La Habana Vieja, se declararon en huelga. Después que la policía política cortara el suministro de alimentos que les estaban enviando, hasta que los comunistas asaltaron el local y a golpe lo sacaron de allí. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Son las 6:42, avanzamos con más noticias de América Latina porque la Iglesia Católica Venezolana rechaza las elecciones parlamentarias promovidas por el régimen de Nicolás Maduro. Sin embargo, defiende la realización de elecciones presidenciales. Carolina Alcalde.
La Iglesia venezolana se muestra firme y contundente al rechazar los comicios del próximo 6 de diciembre, fecha en la que el Consejo Nacional Electoral, considerado ilegítimo por la oposición venezolana y gran parte de la comunidad internacional, convocó a sufragar para renovar el Parlamento. Para la Conferencia Episcopal Venezolana, esta convocatoria tiende a agravar la situación política que atraviesa el país. A juicio del expresidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Ovidio Pérez Morales, la posición del episcopado ha sido consecuente desde hace varios años.
Esto es, el episcopado reiteradamente viene reclamando pues que se tenga esas elecciones libres en condiciones realmente decentes.
Para el politólogo y sacerdote jesuita Arturo Peraza, vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello, Extensión Guayana, uno de los mayores problemas de que se lleve a cabo este evento electoral es la continuidad de la situación de ilegitimidad.
En vez de facilitar y ayudar a que salgamos del problema, lo que está haciendo este proceso electoral de carácter ilegítimo, que en la medida en que siga en esta dirección, no va a gozar del reconocimiento que se requiere para poder articular negociaciones necesarias que nos saquen de la situación.
En varias ocasiones, representantes del Consejo Nacional Electoral han asegurado que los comicios del 6 de diciembre cuentan con todas las garantías necesarias y que el sistema electoral venezolano es uno de los más fuertes y consolidados del mundo.
Esa cadena de confianza que nos hace decir con mucha responsabilidad y compromiso que estamos frente a actividades que certifican la transparencia y la confiabilidad de todo el proceso.
Al igual que la Iglesia, organismos como la Unión Europea y el Grupo de Lima se suman a la sugerencia de posponer las elecciones, argumentando que no existen las condiciones adecuadas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La vicepresidenta de Colombia, le ha enviado una carta a su homóloga electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, en la que expresa su admiración y le solicita así una reunión para tocar temas bilaterales. Jair Díaz informa desde Bogotá.
En la misiva, la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, felicita a su homóloga electa de los Estados Unidos, Kamala Harris, y mencionó la relación bilateral que han sostenido ambas naciones desde hace varios años.
Y lo que vamos a entender también es una participación de la mujer. Vamos a tener dos vicepresidentas en este momento. Van a impulsar una serie de reformas que se han venido dando en la región, donde hay una participación mucho más activa y mucho más estratégica por parte de las mujeres.
10 mujeres son vicepresidentas en América Latina desde el año 2018, convirtiéndose en la mano derecha del poder en la región, donde la presencia femenina en la política ha venido en alza.
Está la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en Argentina. Está el caso de la vicepresidenta de Ecuador, de la vicepresidenta en Venezuela, Colombia, Marta Lucía Ramírez, y la recién electa vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris. Así que es una tendencia imparable.
Para el congresista Gabriel Vallejo, esto fortalece más las relaciones bilaterales entre las dos naciones.
Hacer un llamado, además, para tener un empoderamiento de la mujer en la participación en política demuestra la intención de trabajar conjuntamente.
En la carta de la vicemandataria de Colombia, invita a su futura homóloga a unirse en los programas y políticas que ya se han creado en la región. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
6:45, 22 grados en Pinar del Río, cielo cubierto, vientos a 8 kilómetros por hora. En noticias del mundo, el régimen de La Habana mantuvo su postura de apoyo al gobernante Alexander Lukashenko durante un debate por la preocupante situación en Bielorrusia celebrado en el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, dijo en la reunión que es urgente que el gobierno bielorruso ponga fin a las actuales violaciones de los derechos humanos. En las últimas semanas ha habido un continuo deterioro de la situación de los derechos humanos en el país y explicó que desde el inicio de las protestas en agosto, más de 27.000 personas fueron detenidas. Bachelet pidió al régimen de Alexander Lukashenko que, entre otras cosas, libere de inmediato a todos los detenidos de forma injusta o arbitraria y respete el derecho a la reunión pacífica. De otro lado, Naciones Unidas ha revelado que en Yemen existen ya condiciones que se asemejan a la hambruna por el continuo conflicto armado que se prolonga en ese país. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez amplía.
Prosigue el conflicto en Yemen entre el gobierno de reconocimiento internacional y el bando armado de los Houthis, con fuerte apoyo y financiamiento de Irán. Luego del inicio del conflicto en septiembre del 2014, la población civil ha visto su acceso al alimento restringirse al punto que en la ONU se estima que se cierra la ventana de oportunidad para evitar una hambruna en Yemen. Esto en el momento en que el nivel de inseguridad alimentaria se encuentra en niveles alarmantes a través del país. A esto se refirió Stéphane Dujarric de la Riviere, vocero de la Secretaría de la ONU.
That's according to new information today from the Food and Agriculture Organization, the World Food Program and UNICEF.
Esto es de acuerdo a nueva información de la Organización de Alimentos y Agricultura, la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, así como UNICEF. Las agencias indican que existen áreas de condiciones similares a la de la hambruna, que es inseguridad alimentaria fase 5, y que estas condiciones vuelven a aparecerse por primera vez en 2 años. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
La Unión Europea y 79 países de África, Caribe y el Pacífico cerraron un histórico acuerdo tras 2 años de negociaciones que actualizará las relaciones entre las partes, adaptándolas a la nueva realidad mundial y que estará en vigor durante 2 décadas. El acuerdo, que tendrá que ser aprobado, firmado y ratificado por las partes, abarcará un gran número de ámbitos que van desde el desarrollo y el crecimiento sostenibles para los derechos humanos, la paz y la seguridad, y estará orientado a potenciar cada región. La comisaria de Asociaciones Internacionales y principal negociadora de Europa, Jutta Urpilainen, destacó que el acuerdo marca un paso hacia una nueva era para la Unión Europea, África, el Caribe y el Pacífico. Los países firmantes del acuerdo representan más de la mitad de los miembros de Naciones Unidas, con una población de más de 1.500 millones de personas. Y en la última semana se ha incrementado el hostigamiento en contra de los revendedores en La Habana. En una entrevista con nuestro colega Tomás Cardoso, un comunicador independiente ofrece detalles de lo que está ocurriendo. Es nuestra noticia en perspectiva hasta ahora.
Terrey me ha emprendido una represión contra vendedores ambulantes, contra carretilleros, contra todo aquel que ellos entiendan, ¿no?, que está haciendo para ellos una actividad económica ilícita. Que muchos de ellos no son vendedores ilegales, ¿no? Muchos tienen licencia, pero igual el régimen ha multado, ha arrestado, y precisamente es por el temor, ya esta es mi opinión, ¿no?, por el temor que han generado el tema, el movimiento San Isidro, y por eso hay un despliegue policial de inspectores, hay un despliegue de inspectores, policías, boinas negras, patrullas policiales custodiando las tiendas de moneda libremente convertible, y realmente hay muchísima represión acá en la capital cubana. El régimen, ¿no?, que está temeroso de lo que pueda suceder, de un estallido social, y entonces la ha emprendido con estos revendedores y estas personas que lo que hacen es comprar cosas en las tiendas y, bueno, luego revenderlas, pero para eso el régimen les ofreció a muchos licencias por cuenta propia para realizar estas actividades, pero el día de ayer, otro día más, porque realmente esto no es que ha escapado del pueblo de Cuba, es decir, el pueblo de Cuba, fundamentalmente los vendedores siempre están bajo un constante asedio, ¿no? Pero el día de ayer fue un día en específico, y pienso yo, como bien te decía, que todo está condicionado por el tema San Isidro, porque se especula muchísimo, las personas especulan en la calle, de que ya están cansadas del tema de la venta en moneda libremente convertible, cuando los cubanos no tienen acceso a dólares norteamericanos. Hay mucho descontento, y el régimen lo único que ha hecho es mostrar su intención de que voy a seguir reprimiendo, cueste lo que cueste, y con el tema de los vendedores para dar una especie de escarmiento, ¿no? Si te unes a las protestas, si apoyas a la supuesta contrarrevolución, entonces voy a reprimir aún más y no te voy a dejar vender, no te voy a dejar comprar comida, y ese pienso yo que sea el mensaje que está enviando el régimen a través de los cuentapropistas y a través del despliegue policial que tiene en todas las calles de la capital, que precisamente, como bien te decía, están custodiando muchas tiendas, otros están pidiendo muchísima identificación en la calle, están tratando de identificar a todo el mundo y están en eso, ¿no? La represión aumenta y creo que va a seguir aumentando por el tema de la tensión, ¿no? Por la tensión que existe realmente acá en la capital. Las personas ya están temerosas con el tema de la unificación monetaria y todo ha aumentado de precio. Estamos hablando de que una libra de malanga que costaba 8 pesos, en la actualidad está a 12 y a 15 pesos y no aparece.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y a las 6:52, la doctora Marisa Fuentes, en su segmento de salud, nos habla del envejecimiento del cerebro.
¿Qué tal, amigos? Gracias por acompañarnos. Bienvenido a este espacio que se llama Tu Salud en Tus Manos. Soy su doctora Marixa Fuentes. Hoy este tema tan interesante sobre el envejecimiento del cerebro. Y es que con la edad, el tamaño del cerebro disminuye, perdemos neuronas y se altera la producción de hormonas y neurotransmisores. Sin embargo, el cambio más importante que se produce es la pérdida de muchas de las conexiones entre las neuronas, unas células de larga vida que no se dividen y, por lo tanto, difícilmente se regeneran. Otra consecuencia del envejecimiento cerebral es la acumulación de proteínas en forma de agregados que tienden a depositarse tanto dentro como fuera de las neuronas. Esto puede desencadenar el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la edad, y esto es un ejemplo que estamos viendo en nuestra sociedad muy frecuente, es la enfermedad de Alzheimer o también la enfermedad del Parkinson, que son enfermedades neurodegenerativas. Conviene aclarar que lo que comúnmente se denomina como demencia senil es un término obsoleto. El envejecimiento no implica necesariamente la aparición de una demencia o pérdida importante de memoria. Sí existe una pérdida significativa de la capacidad de memoria y aprendizaje. Estaría relacionada entonces con una enfermedad específica y no con el envejecimiento normal del cerebro. Hay algunas medidas para frenar el envejecimiento. Por ejemplo, una de ellas es la alimentación. La más recomendada es la comida mediterránea, que todos sabemos que brevemente implica un bajo consumo de carnes y aves de corral, un consumo de bajo moderado de productos lácteos como la leche y los quesos, una cantidad moderada de alcohol, en este caso el vino rojo, y también las grasas, en este caso siempre en la comida y la dieta mediterránea se utiliza el aceite de oliva. También se recomienda comer de forma bastante importante y mejor que el resto de los alimentos que hemos mencionado, las verduras, las legumbres, las frutas y el pescado. Se ha comprobado que la alimentación mediterránea reduce el riesgo de padecer fallos cognitivos y enfermedades como el Alzheimer, con lo cual se ha comprobado científicamente que este es un tipo de alimentación que ayuda a mantener los neurotransmisores jóvenes, podríamos decir, y activos, con lo cual podría alargar nuestra vida, no solamente en nuestra calidad de vida física, sino también la parte mental. Hay que cuidar los pensamientos, la calidad de los pensamientos, el mantener la realidad de lo que estamos viviendo, el no vivir en el pasado ni tratar de planificar tanto el futuro. Hay que cuidar nuestro cerebro, como le digo siempre y le sugiero, con las horas de sueño, que es muy importante. Necesitamos entre 7 y 8 horas diarias. Ahí se lo dejo para que reflexione. Éxitos bendecidos.
Y a las 6:55, quieto, en primera llegaron los deportes. Edenio Navas está en el bate.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas tardes a ti y a todos nuestros amigos oyentes. Aunque ya es de noche, hace alrededor de 40 o 50 minutos, tanto en tu país, en Colombia, como en Cubita la Bella, y acá en la parte del sur del estado norteamericano de la Florida. Comenzamos con tu deporte preferido, y en todo Colombia, el fútbol, el soccer, el balompié. Y bueno, el argentino Leo Messi ya suma 641 goles con la camiseta del equipo FC Barcelona y está a 3 goles de superar el récord del más grande para mí en todos los tiempos. El brasileño Pelé, como jugador con más goles con un mismo club, ya que, bueno, el futbolista Pelé anotó 643 con los colores del equipo de Santos en la Liga Profesional de Fútbol de Brasil. Para mí, no sé, Espinosa, para ti, para mí el jugador más grande en todos los tiempos. No sé cuál es tu opinión. Y bueno, los boxeadores cubanos, Yuniaki González, Neslan Machado e Isaac Carbonell, regresarán esta noche, hoy viernes 4 de diciembre, aquí en Miami, al ring, durante un cartel que tendrá por sede al Hotel Intercontinental en la ciudad de Miami. González, quien empezó ayer jueves 173 libras, irá en busca de su título vacante de la Federación dentro de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso supermediano. El récord profesional de Junior Sigel Vuelta Bajero es bastante bueno. 19 triunfos, 3 derrotas y ganó 15 por la vía rápida. Se enfrentará esta noche al colombiano de Barranquilla, Alex Terán, con 22 victorias, 4 derrotas y 15 triunfos por la vía rápida. El pugil de Santa Clara, Neslan Machado, que tiene, bueno, 16-0 con 8 knockouts, combatirá en el peso pluma ante el mexicano de Monterrey, Ángel Antonio Contreras. Y finalmente, el zurdo cubano de 26 años de edad, Isaac Carbonell, con una victoria sin derrota, se enfrentará a Salomé Flores Torres de El Salvador en pelea pactada 4 rounds en el peso semicompleto. En lo que resta del presente año, o sea, lo que resta de diciembre, varios pugiles cubanos verán acción no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, incluyendo al ex campeón mundial del peso crucero alpinareño, Juan Pablo Hernández, ahora incursionando en la división superpesada. Y buena noticia, el voleibolista cubano Wilfredo León fue nominado como mejor atleta polaco en el año 2020, según publicó la Federación de Voleibol de ese país europeo en la jornada de hoy viernes. Considerado por la mayoría de los analistas como el voleibolista más sobresaliente y completo de la actualidad, León se desempeña en la selección nacional de Polonia. Más deportes en Alduriz sin Guantes en 2 minuticos. Así que, Espinosa, hasta aquí.
Gracias por acompañarnos. Ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Desde el estudio al ingeniero Richie Pérez, sala de redacción Ivette Pacheco y Doridia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Patricia Martínez, edición Luis Covarrubias, voz informativa Ricardo Espinosa. Los invitamos para nuestra próxima entrega 10 de la noche, hora del Este. Será hasta entonces.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.345, los 6.030, los 7.365 y en los 7.435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.